COPE más Valencia.
Estar informado.
Una agresión sexual de hace 2 años en un viaje que en teoría tenía que tener, bueno, pues un carácter lúdico y educativo, porque iban a unas olimpiadas educativas, ha acabado con un trastorno muy severo para la víctima de una agresión en manada. Es un asunto que nos está hoy, la verdad es que, sacudiendo mucho en esta redacción, y entiendo que a todo el entorno educativo del Colegio Loreto, que es donde se produjo, y que hoy mismo pues está también ofreciendo explicaciones en una rueda de prensa. Te pongo en antecedentes muy rápidamente. En ese viaje, un grupo de jóvenes acosa a otro de una manera muy seria. No habiendo una agresión directa sobre sus órganos, pero sí haciéndole muestras evidentes frente a su persona, masturbándose, vamos a decirlo así de claramente. Bueno, pues este asunto ha provocado que este chico entrara 2 años después en estado catatónico y que tuviera que estar ingresado 1 mes en el hospital. Así que hoy vamos a ver en qué acaba todo esto y vamos a intentar entender sobre todo cómo se puede recuperar una víctima de una agresión de estas características y también cómo podemos recuperar como sociedad a unos agresores capaces de practicarse con tantísima saña hacia un compañero de su misma edad. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada día hasta las 2 en esta edición de Mediodía en la que tratamos el acoso escolar con componente sexual.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si te parece, vamos a comenzar leyendo un comunicado que ha sido la parte previa a la rueda de prensa que se está ahora dando lugar en este colegio. La Fundación Educativa Santo Domingo y el Colegio Nuestra Señora de Loreto pues expresa su más profunda solidaridad y respeto hacia cualquier víctima de abusos o violencia, especialmente a este menor afectado en este caso en concreto. Por ello, desde el año 2019, la Fundación dispone de un protocolo de prevención y respuesta ante el abuso sexual a menores que es público y que se complementa con un compromiso firmado por todos los empleados de la Fundación. Explica que en la primera semana de junio del 23, la familia de un alumno comunicó al tutor que su hijo no se encontraba en condiciones de asistir al colegio debido a un incidente con compañeros. Después tuvo noticia de que en las Olimpiadas de la Fundación Educativa en Málaga, en el que fueron varios alumnos, hubo conductas sexuales inapropiadas. Esta información llegó al centro a través de un profesional independiente, psicólogo, que se dirigió al colegio para trasladar su preocupación por la gravedad de los hechos que le había transmitido un alumno del colegio como consecuencia de los mismos. Había informado a las autoridades judiciales trasladando al colegio dicha información y entregando al centro una copia del informe que había presentado a esas autoridades. Con ánimo de transparencia se emitieron 2 comunicados, uno de carácter interno al personal y otro a las familias. Y bueno, pues el colegio siempre se ha puesto a disposición de todas las personas, instituciones y medios que se han acercado hasta él con interés informativo y con ese afán de transparencia hoy ofrecen, como decíamos, una rueda de prensa. Vamos en cuanto podamos a asistir a esa rueda de prensa, que tengo entendido que ya ha concluido. Sigue en marcha. Vamos a escuchar sonido en directo de esa rueda de prensa para explicar en qué punto estamos.
Salida con pernocta de varios alumnos durmiendo en la misma habitación sin que hubiera indicios ni de sonido ni de actividad interior, pues es muy difícil poder tomar medidas concretas.
Sí, para hablar de las provincias. Gracias. Una cuestión es si el colegio se ha personado en la causa judicial y si es así, ¿por qué?
En todo momento estamos colaborando con la justicia y entonces nosotros hemos presentado toda la información que nos han solicitado e incluso pues hemos presentado nuestros testimonios.
Pero ahora mismo no somos parte del procedimiento judicial.
Del procedimiento.
Gracias.
No somos parte del procedimiento.
¿Más preguntas?
¿Han recibido, disculpe?
Nada, faltaba más.
¿Han recibido quejas formales, es decir, reuniones de alguna área directa de algunas familias del centro durante estos dos años? ¿O se ha solicitado a la dirección del centro algún tipo de actuación que fuera más allá de las medidas que está previ y que vayan un poquito más allá?
Por transparencia, lo primero que hicimos fue emitir un comunicado. Esto se informó a todas las familias, nos pusimos a disposición de ellas y realmente se atendieron por parte de la dirección del centro todas las peticiones para cualquier duda o aclaración que tuvieran relacionadas con el tema. Hemos seguido durante dos cursos. Es verdad, y vuelvo a insistir, con sufrimiento por parte de alumnos, de familias y de profesores. Esto no se ha olvidado. Lo tenemos latente.
Sí, José Miralayo.
Plan Nacional de España.
¿Con motivo de lo que ha sucedido han tenido que reforzar medidas de seguridad o se están planteando que deberían cambiarse los protocolos o mejorarse de alguna manera? Como han venido
vale. Esa experiencia. Les he hablado de que había un decreto, el 195, desde Consellería, en el mes de julio. Prepararon ya un decreto ya específico para el ciberbullying y acoso sexual. Desde entonces nosotros aplicamos toda ya esa normativa donde hay nuevos anexos y equipos de intervención. Y por otro lado, por supuesto, al igual que ya lo hacíamos, reforzamos en tutorías cuando hay cualquier tipo de actividad, cuál es la conducta y la actitud del alumno fuera del centro escolar con sus compañeros, con el entorno donde se encuentran. Y últimamente hacemos reuniones donde invitamos a las familias que sus hijos van a ir entregándole unas normas. A esas reuniones pueden acudir familias y alumnos que van a participar, se les entrega unas normas donde se comprometen a firmarlas.
Gracias. Quería saber si entre el grupo de chavales presuntos agresores, si hay algunos que han reconocido los hechos, cuántos, y suponiendo que lo sea así, si han pedido perdón a la comunidad escolar o los padres han pedido perdón, o cómo estáis viviendo esto.
A día de hoy no lo sabemos porque eso está en lo que es la justicia y ellos sus declaraciones las deben de estar haciendo allí. Aquí solo ha habido control y seguimiento por parte de ellos donde no han demostrado ninguna incidencia y sobre todo lo que os estamos diciendo, velamos por la seguridad y el bienestar de todos nuestros alumnos y por eso estamos ahí.
Cuando suceden las cosas, cuando llegan a la noticia en junio, digo, yo no lo sé, me pongo un papel impuesto que estoy yo en el colegio.
Se hicieron todas las reuniones pertinentes con alumnos y con las familias de estos alumnos.
Sí, y no hay un reconocimiento expreso de los hechos y hay un ejercicio de su derecho de defensa en el procedimiento judicial. Si me pregunta si ha habido un acto de petición formal de perdón o un reconocimiento explícito de los hechos, no.
No.
Están... Los padres de sus alumnos están defendiendo lo que cree que son los derechos de sus hijos de la mejor forma que pueden y saben.
¿Cualquiera de los dos?
Bueno, yo voy a citar al compañero. Creo que he leído en las provincias que el AMPA del colegio dimitió un bloque en ese momento. Quiero saber si esto es verdad, como dicen las provincias. Si el AMPA tuvo algo que ver con esa excursión deportiva y si no es así, ¿por qué dimitió? Quizá porque no secundaba la postura del colegio.
El AMPA no tuvo nada que ver en esta actividad. Es una actividad programada y recogida en la programación general anual que se presenta hacia Consellería. Es una actividad del centro. El AMPA, la dimisión se ha realizado este curso en el primer trimestre porque tocaba lo que es cambio de junta. Entonces, al haber cambio, pues ha habido dentro de la junta se presentaron dos candidaturas.
Estamos escuchando la respuesta de los responsables del centro a preguntas de los diferentes medios de comunicación que se han congregado en esta rueda de prensa explicando un poco las circunstancias de este asunto tan tan desagradable. Hoy vamos a, como decía al principio del programa, a intentar entender un poco lo que ha sucedido, sobre todo para tomar muy buena nota y estar un poco más alertas ante situaciones similares y que nos puedan hacer reaccionar de mejor manera ante cualquier indicio de que esto pueda volver a repetirse en cualquier centro, porque cualquiera puede ser, pues eso, víctima o victimario en casos similares. Vamos a por ello, porque tengo comunicación en nada con la Asociación contra el Acoso Escolar, NACE, y también con un experto psicólogo en esta materia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ocupándonos de este asunto tan lamentable que hemos conocido, de este niño acosado y agredido por compañeros del colegio, hablamos con la Asociación NACE, No al Acoso Escolar, así se llama. Tengo al teléfono a su presidenta, que es Carmen Cabestany, para que también desde esta asociación nos puedan un poco explicar, ¿no?, cuál es el protocolo a seguir y en qué punto estamos con este tipo de agresiones que la verdad es que nos sacuden mucho, ¿no?, cuando tenemos conocimiento de ellas. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días, la verdad. Cualquier tipo de agresión siempre es muy muy lamentable, pero esto es particularmente que afectan tan negativamente, ¿no?, a la salud mental del agredido, son especialmente dolorosas. ¿Estamos ante una mayor incidencia por alguna causa en particular de ese tipo de agresiones, Carmen?
Pues mira, nosotros la verdad es que estamos muy preocupados, porque es verdad que estas agresiones sexuales parece que están en auge, y por otra parte estamos viendo también estos abordajes en manada,
sí,
lo cual es verdaderamente preocupante. O sea que nosotros la tendencia que vemos es al alza.
¿Y esto a qué responde? ¿Es una actitud de imitación? ¿Responde a una banalización de, no sé, sexual? ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, es difícil poderte decir exactamente a qué corresponde, o lo que sí es preocupante, pero nosotros pensamos que los niños tienen cada vez mayor acceso, pues, por ejemplo, a contenidos para adultos, véase pornografía. De hecho, estos niños le mostraban pornografía a la víctima.
Sí, es verdad.
Y, claro, y por otra parte, pensemos que son capaces de acceder, algunos de ellos, yo sí, eso lo sé como profe, a la deep web, a Internet profunda, donde están las mayores salvajadas.
Ya.
¿Me entiendes? Entonces, no es descartable que haya actitudes, como tú bien decías, imitativas, ¿no?
Sí.
Y luego, pues naturalmente, ¿qué pasa en casa? ¿Qué tipo de prevención se hace desde casa, también desde el colegio? Porque esto es cosa de todos, ¿no?
Sí.
Es decir, que antes de que lleguemos a esto, habría que prevenir estas situaciones, hablar de todas estas cosas y hablar muy en serio.
Claro,
por ejemplo, entre otras cosas.
Sí, es verdad que todo apunta a que la actuación posterior ha sido la correcta, desde el propio centro, desde la entidad educativa, bueno, pues hemos tomado todos los protocolos adecuados y se ha atendido adecuadamente a la víctima. Pero justamente esa prevención que tú mencionas, ¿en qué dirección tendría que ir? Porque, no sé, resulta a veces un poco, no sé, complicado, ¿no?, poderla abordar.
Bueno, a ver, sí, pero de alguna manera tendremos que empezar. Y siempre hay maneras de prevenir, como te decía, desde casa. ¿A qué edad les dan los móviles para que puedan acceder presuntamente a contenidos que son para adultos? ¿Qué tipo de control hay sobre estos aparatos, por ejemplo? Sí. ¿Las familias realmente están supervisando o acompañando a sus hijos en esa andadura?
Sí.
¿Me entiendes? Se habla de todas estas cosas también en los colegios. Luego, tengamos en cuenta una cosa, esto ha sucedido en los lavabos.
Sí.
Los lavabos, junto con los comedores, con rincones del patio de difícil acceso, etcétera, son los lugares preferidos por los acosadores, o lugares difícilmente accesibles, ¿no? Pero el profesorado tiene que saber que esto puede pasar y intensificar la vigilancia en estos lugares. ¿Me explico? Y si es necesario, porque, a ver, muchas veces todo cae también sobre los hombros del profesorado, pues que haya personal de apoyo, monitores preparados, cuidado, que sepan lo que tienen que hacer y que sepan qué es lo que tienen que ver, que muchas veces no sabemos ni lo que tenemos que ver.
Claro. ¿Ha cambiado mucho el acoso escolar que se practicaba hace unos años al que ahora vemos que tiene lugar en algunos centros escolares?
Pues por lo que nosotros vemos, sí. Esto es más retorcido, más civilino. Son absolutamente creativos en las maneras de hacer daño. Aquí lo estamos viendo, pero es que podríamos citar mil ejemplos que prefiero no citar.
Sí, sí.
Que ya no es me pegan, me insultan, me excluyen. Es me hacen las mayores vejaciones y humillaciones. Entonces, este chaval está como está, probablemente pues por muchas razones, ¿eh? Nosotros decimos, es nuestra fórmula, ¿no?, que las secuelas, la afectación de una víctima es directamente proporcional al tiempo que lleva sufriendo, a la intensidad, a su propia capacidad de superación, de resiliencia, a la ayuda recibida y probablemente también a otros factores. Entonces, en este caso, este chaval ya llevaba sufriendo tiempo y callando porque estaba amenazado no solamente él, sino amenazaban a su hermano, para que veamos el grado también de cómo son de civilinos, ¿no?, y de
sí,
retorcidos.
De saña,
amenazaban
sí.
a su hermano. Ahí está. Entonces, si sabes que tu hermano está amenazado, pues sigues callando. Por lo tanto, tiempo, la intensidad, no hace falta hablar de ella. Ya hemos visto en qué ha resultado esto, cómo ha terminado. Como digo, pues diciéndole las mayores barbaridades, enseñándole imágenes pornográficas, etcétera, etcétera, ¿no? Su capacidad de resiliencia, por mucha que quiera tener un menor, ¿cuánta puede tener cuando está sometido a miedo extremo? Porque sí, este niño tenía que estar en pánico verbal, ¿eh? A rabia, a dolor, a impotencia, ¿eh? ¿Cómo tiene que estar una criatura? No puede lidiar con todo eso, ¿me explico? Sí. Y la ayuda recibida, ¿qué ayuda? Por parte de los compañeros, cero. Por parte de los profesores, pues probablemente también cero, porque seguramente es que ni se estaban enterando de lo que estaba pasando. Claro. Pero aquí volvemos a lo que siempre pide nace. Formación para los profesores, formación seria, bien hecha. Para que sepan detectar estos casos y saber que se pueden enfrentar en cualquier momento a una situación como esta, o aunque sea menor, da igual, cualquier tipo de acoso es nefasto para la víctima.
Carmen, y aparte de recuperar emocionalmente y psicológicamente a la víctima, ¿se puede recuperar a esos agresores que no dejan de ser niños? Tienen 13, 14 años y que, lógicamente, han hecho una cosa que está muy mal, que es espantosa, pero que, bueno, tienen también derecho, ¿no?, a recuperar una vida, digamos, ordenada.
Claro, mira, a nuestro juicio no es que se pueda, es que se debe recuperar a los agresores. Un caso de acoso escolar está bien resuelto, a nuestro juicio, cuando recuperamos a la víctima, ese es el número uno, pero también cuando recuperamos a los agresores. Y también cuando hacemos conscientes a los testigos de que no pueden y que no deben callar. Los agresores efectivamente son menores. Bien es verdad que estos se han pasado tres pueblos, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, sobre estos tiene que haber unas consecuencias. Los que sean imputables pues serán consecuencias dentro del ámbito judicial. Y los que no sean imputables las tendrán que tener a nivel de familia y a nivel académico. O sea, sus familias deberían tomar medidas en vez de protegerlos, como muchas veces se hace. Y los colegios, académicamente, también tienen que proceder. Lo que yo he leído es que se fueron 10 del colegio. ¿Pero se fueron qué quiere decir? ¿Que se han ido por propia voluntad? ¿Que han sido expulsados? ¿Qué medidas ha tomado realmente ese colegio? También tenemos que tener en cuenta otra cosa, porque es que esto tiene diferentes enfoques. Muchas veces el colegio también se ve atado de pies y manos. ¿Por qué? Pues porque la normativa es muy garantista para el acosador y poco garantista para la víctima. Y también porque los padres no ayudan cuando se les llama al colegio para decirles, oígame, que es que su hijo está haciendo esto. Lo que suelen decir es, ¿dónde está la prueba?
Claro.
¿Quién lo ha dicho? Mi hijo no.
Nadie se lo cree creer, ¿no?, que su hijo sea un agresor, ¿no?
Nadie, ¿no? La inmensa mayoría de las familias no quieren reconocer que tienen un posible agresor. ¿Pero sabes por qué? Porque en el fondo eso implica reconocer que ellos han fallado también como familia. O sea que nosotros intuimos que lo que subyace no es solamente la defensa del hijo, es también la autodefensa, es decir, yo como madre, como padre, no me puedo haber equivocado tanto y tener un agresor en la familia. Entonces eso condena no solamente a la víctima, o a otras posibles víctimas, porque en el futuro repetirán estas conductas. Lo condena a él. De hecho, muchos agresores, muchos acosadores escolares acaban siendo delincuentes o acaban en el mundo de las drogas o acaban repitiendo comportamientos. Entonces, aquí repetirá comportamiento el agresor, muy probablemente, pero la víctima, de alguna manera, si no es bien ayudada, y ya vemos que este chaval lleva 2 años y mira cómo está, sí, a ver qué abordajes también hay en estos casos, ¿no? Si no es debidamente ayudada, probablemente seguirá siendo víctima en otros ámbitos. O sea, esto es mucho más grave de lo que la sociedad está vislumbrando.
Pues sí. La verdad es que deseamos que, sobre todo, la víctima se recupere, deje atrás ese episodio tan lamentable, tan triste y tan doloroso, y que, sobre todo, nos sirva también para aprender a identificar mejor este tipo de casos y a ponerles freno pues antes de que se produzcan. Carmen Cabestany, presidenta de NACE, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Hasta muy pronto. Esperemos que con una cuestión un poco más amable. Gracias.
Un placer para mí también. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nos preguntamos muchas cosas sobre este caso, de esta agresión en manada a este joven del Colegio Loreto de Valencia, y sobre todo, bueno, pues la recuperación posible de esta víctima y también de sus agresores, que no dejan de ser chavales que, bueno, pues han cometido un acto realmente lamentable, pero que tienen una vida por delante que hemos de recuperar. Tengo el teléfono a José Vicente Esteve Rodrigo, es doctor en psicología social, además de profesor de psicología en la UCV, psicólogo forense y psicólogo sanitario, para que nos dé su opinión a este respecto. José Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Gracias por la invitación.
Un placer. La verdad es que vemos un poco lo que ha ocurrido, la afectación tan severa que ha tenido este chaval, que estuvo incluso ingresado durante más de un mes en el hospital. ¿Hasta qué punto es recuperable este tipo de, bueno, pues de trastorno que sin duda este chaval está padeciendo? Y no sé si eso siempre queda en la memoria y siempre va a tener ahí esa, no sé, pues ese pequeño trauma de lo que ha sufrido.
Hay que explicar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente el trauma parece que tiene mucha intensidad, y además ha llegado a entrar en estado catatónico, uh-huh, es decir, a desmayarse, tener amnesias, etcétera. Estos son indicadores, indicadores de que estamos en un caso especialmente grave. Es especialmente grave el acoso, el fenómeno producen la adolescencia, que es cuando vamos creando redes sociales y necesitamos una validación personal. Entonces, este tipo de ataques, y más con esta dimensión grupal, evidentemente es muy devastador sobre la integridad, la estabilidad y la propia identidad de la víctima. Esto significa que le produce una fractura, es decir, una ruptura en su proceso de socialización, de desarrollo, de normalización. Uh-huh. Y cuando hablamos de ruptura es un trauma, por eso estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático, que es la forma en la que nuestra mente o nuestra psique encuentra para soportar, sobrevivir y de alguna manera gestionar o metabolizar este tipo de agresiones. El pronóstico es una persona que va a necesitar mucho apoyo, mucha ayuda, sí, que va a necesitar creación de redes de apoyo social, que además sean seguras desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social, y por supuesto terapia, incluyendo terapia farmacológica. Yo no conozco personalmente el caso, pero todo indica que va en esta línea. Uh-huh. Las terapias más adecuadas pues serían las terapias de exposición, que es en un entorno clínico terapéutico controlado, pues ir ayudándole a reelaborar toda la vivencia, a reestructurar el pensamiento y integrar esa vivencia, ¿no?, disgregada. Y luego mediante terapia cognitiva que le permita hacer una reestructuración cognitiva, es decir, entender, darle sentido a lo que ha sucedido. Claro. Me preguntabas sobre los efectos sobre él.
Esos son los efectos sobre el chaval. En fin, esperemos que se pueda recuperar de este dolor tan grande. Y también me imagino que, bueno, pues habrá un enorme dolor por parte de la familia de los agresores. Sobre todo tienen que asumir lo que sus hijos han hecho, y también ellos también tendrán que hacer algún trabajo, ¿no? Para, no sé, para reordenar su cabeza después de esta agresión que han provocado.
Sí, en efecto, a ver, hay que entender que esto del acoso, el bullying o el ciberbullying o la modalidad actual integrada la incorporación de nuevas tecnologías agrava este tipo de problemas. Uh-huh. Antes un menor sufría acoso, se iba a su casa y a las 5 de la tarde terminaba en el colegio, se iba a su casa y tenía toda la noche para descansar, recuperarse y un entorno amistoso, amable y cariñoso, que era la familia, ¿no? Uh-huh. Ahora, con los móviles, las nuevas tecnologías, el correo electrónico, etcétera, el acoso es 24/7, es decir, 24 horas durante 7 días, de tal modo que no da respiro. Sí. Así que parece ser, porque este caso también hasta tiene estas connotaciones, es decir, parece como que la realidad real se va entrelazando con la realidad virtual. Y al final pues crean una última realidad como si fuese, no sé, como si la realidad actual en estos momentos tuviese como la doble hélice del ADN, ¿no? Sí. Lo virtual y lo real que se van mezclando. Entonces se van potenciando y se van reforzando. Esto significa, a ver, un problema importante de esto es que se explotan las vulnerabilidades de la víctima. Los acosadores, generalmente, ¿por qué acosan? Pues se meten con la víctima, según los estudios del Consejo General de la Psicología de España, de la Fundación ANAR, más reciente del año pasado, del 2024, lo que nos vienen a decir es se meten con la víctima por el aspecto físico o porque tiene problemas personales, tiene desarrollo del lenguaje, intelectual, algún tipo de discapacidad, presentan un perfil especial en cuanto a cultura, raza, religión u orientación sexual, que está creciendo bastante. Algunos son acosados por las notas, porque son buenos estudiantes y es la forma de controlarlos, o porque hay un victimario agresivo. Realmente pues tiene la agresividad no viene sola. Es decir, viene acompañada pues de impulsividad, de ausencia de control sobre la propia conducta, que han normalizado la violencia, incluso por problemas familiares. Es decir, se han criado en familias con faltas de normas, con modelos familiares que más o menos negligentes, por un lado, o autoritarios, y todo esto va enderezado con un sentimiento de superioridad, que es el que le permite autorizarse a maltratar al otro. Bien. Si tú tienes un hijo de este tipo, pues tienes que preocuparte bastante, porque esta es una autopista de entrada a una forma muy disfuncional de interactuar con los demás. Mm. No sé si lo he explicado.
Sí, perfectamente.
Este caso nos preocupa. Como es un fenómeno social, tenemos una víctima, por supuesto, y tenemos unos victimarios que yo no voy a decir que son víctimas, porque son victimarios.
Es evidente. Te quiero también preguntar por el tipo de agresión de componente sexual. Eso también va a crear problemas en la víctima, lógicamente, que va a ver el sexo como algo negativo y traumático. Y también es evidente que no lo llevan bien los victimarios, ¿no? Que utilizan algo que es natural y que en la edad adulta tiene que ser algo en positivo para agredir.
Sí, en efecto. A ver, el componente sexual por esta realidad amplificada o aumentada, ¿no? Que tenemos, que lo que comentábamos antes, se están mezclando realidades y acceso a conocimientos gracias vía nuevas tecnologías, sí. que permiten cargar de significado determinadas conductas. Es decir, cuando tú estás en la adolescencia, o cuando todos hemos pasado por la adolescencia, en la época de sin internet, pues entonces la construcción del conocimiento sexual, de su utilidad, como fuente de placer, como fuente de cariño, de afecto, etcétera, etcétera, tenía unas connotaciones. Ahora tiene otras. ¿Y por qué tiene otras? Estas otras que tienes, digamos que se puede producir una apropiación del contenido por parte del agresor. Yeah. Dicho de otra manera, una agresión grupal siempre tiene varios componentes. Hay un componente que tiene que es lúdico, que esto es algo que las investigaciones no están profundizando. De hecho, tanto, por ejemplo, se habla de manadas, a mí en vez de manadas me gusta decir piaras. Yeah. Pero, sí. pero básicamente tienen ese componente lúdico. Por eso antes los agresores sexuales se escondían, iban a prisión y no intentaban no decir que era nada, incluso por seguridad. Sí. Sin embargo, ahora se graban la agresión sexual, se comenta en redes, se envía a los amigos. Entonces, eso es ese componente lúdico, ¿no? Es decir, lo estamos haciendo como quitándole la trascendencia que tiene. Desde el punto de vista de la víctima es muy distinto, porque la víctima, con la edad que tiene, con 13 años, ya tiene está construyendo su identidad sexual, pero por otro lado, ya tiene también la capacidad suficiente para cargar de contenido lo que le está pasando.
Ya.
El tipo de agresión. Es decir, lee la agresión como lo que es. Y en esencia, como desde el punto de vista de los agresores, estamos hablando de un componente lúdico por un lado, pero también de uno sádico. ¿Por qué? Porque es crear sufrimiento innecesario.
Sí, sí, una humillación, sí, sí.
Efectivamente. Uh-huh. Y entonces se trata de un tipo de agresión que es instrumental. O sea, no reactiva. Reactiva es que alguien te pisa y entonces le das un empujón, y una instrumental es, mira, voy a fastidiar a este. Es decir, tengo una intencionalidad. Se actúa en grupo y se actúa con la intención de dañar, es decir, de someter, porque en realidad el bullying es un juego de poder, es un juego relacional de poder, ¿no? Uh-huh. Y como decía, es un fenómeno social, por lo tanto tenemos tres actores: uno, el activo, el sujeto activo, que se vuelve a ser el matón que empieza o que busca a su víctima,
sí.
La víctima que lo sufre, y una corte de palmeros,
sí.
Es decir, de gente que aplaude. Entonces, todo esto pues va incrementando esa interpretación y ese daño personal en un momento en el que los menores pues necesitan esa validación social. Pero, por otra parte, también está dañando a los propios agresores. ¿Por qué? Pues porque les están transmitiendo el mensaje equivocado de que pueden hacer lo que quiera con los derechos ajenos.
Ya, sí, sí, es evidente. Y que en manada, que en piara, como dices tú, todo vale. Pues
efectivamente. Así que hay que preocuparse mucho por nuestros hijos, que puedan tener un rol de víctimas,
sí.
Pero también que puedan adoptar un rol de victimarios. No estaría mal que las familias de vez en cuando intentásemos saber qué está pasando, porque sabemos que este tipo de conductas, una vez interiorizadas y normalizadas, forman parte, se van constituyendo en hábitos, en formas de relacionarse y contribuye a configurar la propia personalidad.
Sí, sí, sí. Se pueden afianzar ahí en el carácter y en la personalidad de estos adolescentes, efectivamente. Pues ha sido un placer, profesor. Gracias por esta charla y poder entender un poco mejor, ¿no?, como tanto víctima como los victimarios actúan de determinada manera y cómo les va a afectar en el futuro. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Carles, a vosotros por la oportunidad. Y nada, aquí estamos para hacer lo posible por un mundo mejor.
Gracias.
Hasta luego.
A José Vicente Esteves Rodrigo, profesor de la UPV en Psicología. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com. Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol,
líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado. Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Este verano disfruta en familia de Segóbriga Park, el parque acuático tematizado en época medieval e inspirado en el patrimonio de Segorbe. Con toboganes, jacuzzi, piscinas, zonas de picnic, parking gratuito, vistas a la imponente Sierra Calderona y diversión asegurada. Complejo acuático Segóbriga Park, a solo media hora de Valencia. Apertura el 13 de junio. Ayuntamiento de Segorbe.
Tutorial para vender, alquilar y no perder la cabeza. Punto 1. Tienes una vivienda. Punto 2. ¿No sabes qué hacer?
Ansiedad.
Punto 3. Llamas a Primer Grupo y te relajas. ¿Tienes una vivienda para vender o alquilar? En Primer Grupo llevamos más de 35 años conectando hogares con las personas adecuadas. En Primer Grupo, lo primero eres tú.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos un caso de, bueno, no sabemos si llamarle contaminación, pero al menos un elemento extraño en nuestras playas, en este caso en la Safor, en las playas de Daimús, Miramar, Belreguard y demás, una especie como de vertido de unas perlitas o bolitas blancas muy desagradables, con un aspecto así como, no sé cómo decirlo, como oleoso, que ha recomendado que la gente no se bañe en esas zonas hasta que sepamos en qué consiste. Ya aparecieron el año pasado, si no recuerdo mal, en zonas de Valencia como el Saler. Y tengo al teléfono a Pilar Peiró, alcaldesa de Miramar, para que nos explique un poco, bueno, hasta qué punto tiene ya información sobre este vertido. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad es que, hombre, sorprendidos y preocupados, porque aún no se sabe todavía qué es eso, ¿no? Esas bolitas blancas que aparecen en el agua.
Pues no, ahora, en este momento no sabemos de qué se trata. Uh-huh. Se tomaron muestras ayer por la noche y esta mañana se han vuelto a tomar unas muestras y, bueno, sí, estamos a la espera de que nos comuniquen el resultado.
Uh-huh. En todo el tiempo que usted vive en Miramar, no digo que sea alcaldesa, ¿eh?, sino que vive, ¿había visto algo similar en la playa?
Pues, si quieres que te diga la verdad, si lo he visto, no le he dado mayor importancia, uh-huh, porque no me fijaba. Pero bueno, sí que es cierto que a veces nos han salido como unos cristalitos y cosas así, uh-huh, pero nunca hasta el punto de tener que cerrar o de no poder bañarnos en la playa. Te hablo tanto como usuaria como claro, alcaldesa.
Sí. De momento han recomendado a los usuarios que salgan del agua, pero no parece tampoco una labor sencilla esta, ¿no? La de convencer a la gente que abandone la práctica del baño, ¿no?
Es que ahora se está muy bien en la playa y como encima hay muy poquita gente, pues la gente que está le gusta disfrutarla. Sí, nos ha costado un poquito, pero bueno, con la ayuda de Cruz Roja han estado informando a la gente y poco a poco han ido saliendo todos, lo han entendido y bueno, esperemos que esto no dure mucho. Porque justo aquí en Miramar tenemos una zona lúdica y teníamos dos colegios haciendo actividades y han venido para todo el día y hemos tenido que sacarlos y la verdad es que una penita a los pobres chavales que, nada, han tenido que suspender sus actividades acuáticas.
Sí. Al ser unas bolitas que flotan, no tampoco es muy sencilla, ¿no?, su limpieza, tengo entendido, ¿no, alcaldesa?
No va a ser nada sencillo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir en contacto con Seprona y con el 112 para que nos vayan informando y bueno, quedamos a la disposición para que en todo lo que podamos ayudar. Nosotros como municipio efectivos para limpiar el agua no tenemos, pero bueno, todo lo que pueda ser para limpiar la arena y eso que sí tenemos, pues bueno, quedamos a disposición de ellos para echar una mano y que esto pues se solucione lo más pronto posible.
¿Han hablado entre ustedes los alcaldes de Miramar, sí, Piles, sí, Belreguard, sí, Seraco?
Sí, estamos en contacto. Además, tenemos un grupo de WhatsApp que estamos los 5 alcaldes de las playas del sur, desde Daimús hasta Piles. Uh-huh. Y bueno, estamos en contacto continuo y nos estamos moviendo todos. Yo primero que tenga noticias, pues bueno, lo pondré en conocimiento de los demás.
Supongo que todos sorprendidos, ¿no? Si saben muy bien por dónde pueden ir la información, ¿no?, al respecto de qué pudiera ser, ¿no?
Pues de momento no nos dicen absolutamente nada. Yo sé que hace unos años también pasó eso por las playas del Puig, como estabas comentando, aceite que habían solidificado y tal.
Sí.
Pero bueno, de momento a nosotros pues no nos han dicho absolutamente nada.
Ah, o sea, que son como gotas de aceite que se vuelven sólidas.
Se solidifican,
ah,
sí.
Vale.
Sí, eso es lo que pasó hace unos años en aquella zona del Puig, por lo que he visto en algún titular y tal. Entonces, estos son, es también como granulado, es blanco, y entonces, pues no sé, no me quiero aventurar, pero desde el desconocimiento total y absoluto y a la espera de lo que digan las autoridades.
Pues sí. Pues nada, esperemos que se pueda solucionar cuanto antes, que se elimine ese residuo y que podamos tener, como siempre, unas estupendas playas en esa zona de la provincia de Valencia para disfrutar de un baño pues de calidad, como siempre, en esa zona. Muchísimas gracias, alcaldesa.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com. Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Adrenalina y más adrenalina. Baloncesto en estado puro.
Valencia Básquet, La Laguna Tenerife. Hay tiempo de juego.
¡Bienvenido!
Con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Dirige Iván Wright. Vive las semifinales por el título ACB a través del 92.0 de FM. cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles.
Para mí es un partidazo.
Nadie cuenta como nosotros.
Esto es un partidazo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Valencia.
Estar informado.
Pues hablando de contaminación en nuestras aguas, vamos a hablar con una experta en la materia. Vamos a intentar descubrir qué son estos elementos que parecen plásticos, estas bolitas blancas que están contaminando las aguas de la Safor. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes. Vamos a intentarlo descubrir con una experta que está ahora mismo muy lejos, pero que proviene de aquí, de Valencia, experta en contaminación de plásticos. Tenemos comunicación con Olga Novillo, bióloga, experta, como decíamos, en contaminación de plásticos, que está ahora mismo en la Universidad Técnica de Dinamarca, pero que su origen es la Universidad de Valencia. Vamos, lo que se llama de toda la vida fuga de talentos, no sabemos. Hola, Olga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Carlos?
Buenos días. Tú, además, has colaborado durante muchísimo tiempo con la ONG Shalok, que se dedica a limpiar nuestras costas. O sea, que como experta en la materia y además como persona concienciada, te has encontrado de todo, ¿no?
Sí, bueno, las costas del Mediterráneo sobre todo están muy contaminadas por muchos tipos de residuos, pero en particular por plásticos. Y bueno, el evento este que acaba de acontecer, digamos, pues es bastante representativo.
Bueno, pues cuéntanos, porque estas bolitas blancas en principio podían parecer como corcho blanco deshecho, pero tienen otra consistencia, ¿no?
Sí, bueno, si se trata de pellets que son así muy redonditos y como muy perfectos, entre comillas, que sí, además suelen ser blancos los que aparecen por ahí, por Valencia,
sí,
suelen ser microplásticos que se llaman primarios, es decir, que se fabrican directamente de ese tamaño porque se van a utilizar luego para otras aplicaciones, pues para fabricar plásticos más grandes o sí, o diferentes propósitos industriales.
Uh-huh. Estos cuando se tocan parece como que se deshacen un poco en las manos y tienen un olor, pues efectivamente, como a plástico o como a combustible. Se rumoreaba que pudiera ser de tipo oleoso solidificado. Bueno, me imagino que aunque todos tengan el mismo aspecto, hasta que no se analiza concienzudamente no se puede saber qué es, ¿no? Pero todo apunta a que efectivamente son pellets como tú explicabas, ¿no?
Sí, efectivamente, hasta que no se analicen realmente no se puede saber el origen o las consecuencias reales que pueda tener, ¿no? Porque dependiendo del material, pues tiene unos riesgos o tiene otros.
Uh-huh.
Aunque en este caso parece que se deshacen, por lo que la información que ha llegado sí que parece pues que puede, bueno, pues que el origen primario pueda ser hidrocarburo como el del plástico tradicional.
A eso huele, hidrocarburo, que no me sale a mí la palabra,
sí.
Efectivamente. ¿Esto qué tipo de afectación tiene para la salud humana, tanto porque están en superficie flotando como porque se puedan ingerir?
Bueno, pues dependiendo del material, depende un poco del riesgo, ¿no? Porque hay materiales más inertes que otros, pero digamos así los inmediatos es que si están en el mar, pues sean ingeridos por peces y por, bueno, pues crustáceos, cualquier tipo de organismo marino.
Uh-huh.
y provoquen problemas pues a nivel fisiológico si se quedan en el intestino, o incluso si el material es tóxico y reactivo, pues que pueden pasar contaminantes a los tejidos y provocar problemas de salud, claro. Y bueno, eso al final, si lo ingieren pescados, pues si el pescado es de consumo humano, también podría llegar a generar algún problema.
Uh-huh. Actualmente, ¿en qué punto estamos con este tipo de contaminación que, bueno, pues nos perjudica a nuestras aguas y también a nuestros peces, que luego acaban en la cadena trófica humana?
Bueno, a nivel legislación se están haciendo algunos avances últimamente. Se están ahora negociando ciertas normas en un evento que se llama Plastic Treaty, que es a nivel mundial.
¿Sí?
Y parece todo enfocado a cortar un poco la producción, o al menos ese es el mensaje que intentamos dar desde el sector científico, ¿no? Entonces, la industria, por su parte, también está intentando aplicar medidas para, por una parte, hacer materiales más sostenibles y, por otra, precisamente evitar que sucedan vertidos, ¿no? Pero bueno, aquí también tendría que entrar la administración quizá a ser un poco más estricta, porque no es algo raro que pasen estas cosas.
Claro, van en sacas, me imagino, ¿no? Se rompe alguna,
sí.
El transporte marítimo acaba en el mar y eso, bueno, pues se pueden aparecer aquí en nuestras aguas y haberse vertido, qué sé yo, ¿no? Pues en Turquía, ¿no?
Sí, además pasa mucho que el material que se vierte en un sitio acaba en otro a muchos kilómetros de distancia. Aquí en el Mediterráneo quizá la circulación es un poco más limitada, pero igualmente también el material se mueve mucho. Y bueno, en Valencia no sería la primera vez que aparecen residuos de otros países que se ven las etiquetas del país de origen a veces.
Uh-huh. Esta limpieza además me imagino que no será nada sencilla, ¿no? Tanto de aguas como de arenas.
No, para nada. De hecho, el tema de remover, digamos, bueno, de quitar los microplásticos una vez están en la naturaleza es bastante complicado y a veces incluso se debate la utilidad, ¿no? Una vez ya está allí, porque es muy complicado, tienes riesgo también de perjudicar a los organismos, ¿no? Porque utilizas filtros que también se pueden llevar, pues, el plancton.
Ah, claro. Los filtros que quitan el plástico también
que
eliminan cosas que sí que tienen que estar en el agua, ¿no?
Claro, entonces es un poco complicado, por eso es súper importante justamente evitar al máximo este tipo de vertidos, sí.
Uh-huh.
Al final acabamos además, como contribuyentes, acabamos más pagando por las remediaciones que por la prevención, así que sí.
Jolín, pues qué poco alentador lo que me estás contando. La verdad es que es una tristeza enorme ver que nuestras aguas se ven sucias por este tipo de elementos, que a priori no es una mancha, ¿no? Pues como pueda ser el chapapote, pero que también es perjudicial a largo plazo y tan difícil además de eliminar, de evitar. Me imagino que sí, sobre todo, pues si no se va a transporte marítimo, eso que ganamos, ¿no?
Sí, eso es.
Muy bien.
Pero bueno, sí, se intentan hacer cosas, pero es verdad que hace falta un poquito más de acción, sí.
Muy bien. Pues Olga Novillo, bióloga, investigadora en la Universidad Técnica de Dinamarca, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu labor y ojalá encontremos solución a este tipo de vertidos y de microplásticos. No sé, algún material alternativo que nos haga un poco más fácil la vida y no nos la complique tanto. Gracias.
Muchas gracias, Carlos.
¿Sabes qué significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta el 30 de agosto manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
El tándem perfecto para tu hogar existe. Lo ha creado Muebles Lara y se llama Proyecta Lara. Proyecta Lara es un estudio de arquitectura e interiorismo de Valencia, fruto de la demanda de los clientes más exigentes de Muebles Lara. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.
El ciclo Música Medieval en San Juan del Hospital vuelve con el concierto Capella de Ministrés dirigida por Carles Magraner el viernes día 13. Reserva tu entrada en sanjuandelhospital.es con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y la Generalitat Valenciana. ¿Conoces Gisa Negra? Es el restaurante de cocina de producto de Quique da Costa, donde todo es fuego y brasas. Puedes disfrutar de pescados y carnes, así como de arroces cocinados en el único paellero a leña del centro de Valencia, que además puedes ver desde tu mesa. Y no te pierdas el famoso socarrat y su tarta de queso. Te esperamos en Pascual y Genís 10. Visita la web gisanegra.com.
¿Quieres sentirte mejor por dentro y por fuera? Descubre Balance, la nueva unidad de medicina anti-aging y rejuvenecimiento de IMED Hospitales. Analizamos tu salud integral y diseñamos un plan personalizado para mejorar tu bienestar físico, mental y emocional. Pide tu cita en balanceantiaging.com y recupera tu mejor versión.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Solo el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.